Con la edición del programa de hoy día concluye el ciclo que hemos estado realizando esta semana con ocasión de la celebración de los 25 años de Radio Duna. Hoy día vamos a hablar en términos muy generales de cultura y tenemos una interlocutora que opera en varias canchas de la cultura. Nuestra invitada de hoy es Adriana Valdés, presidenta de la Academia de la Lengua, directora de la Academia de la Lengua y directora también del Instituto de Chile. Me complace mucho darle la bienvenida al programa a Adriana Valdés. Me acompaña Arturo Fontaine en esta edición del programa. Bienvenida, Adriana.
Muchas gracias, Héctor. Cuando me invitaron dije que interlocutores de lujo. Así es que estoy muy contenta de estar con ustedes aquí.
Seguro que te vamos a decepcionar, Adriana. Así que no. A ver, tú, me imagino yo que en la Academia de la Lengua, por la Academia de la Lengua han pasado muchas mujeres, pero tú eres la primera mujer que encabeza la academia y que encabezas además el Instituto de Chile, que es la entidad que acoge, que cobija a todas las academias del propio instituto. Me imagino que esto es, a ver, estás abriendo un camino como esos exploradores, digamos, que detrás de ti me imagino que vendrán muchas otras mujeres con el tiempo.
Espero. Yo lo que pienso es que estoy haciendo un experimento y eso me interesa mucho a mí, porque tú ves ya, es como dicen los refranes, estamos trabajando en un libro de refranes, así que estoy pensando solo en refranes. Yo ya no me cuezo al primer hervor, ¿no? Es decir, esta es probablemente mi última misión en el campo de la cultura. Fue una cosa que se presentó porque le tocaba a la Academia Chilena ser presidir el Instituto de Chile. Y de repente yo pensé, esto puede ser histórico. Y yo estoy en situación de hacerlo. Yo había pensado retirarme, le consta a Arturo, lo conversamos muchas veces. Y en ese asunto dije, bueno, puede ser que estos 3 años sean un experimento y ese experimento sea tan humanamente rico y culturalmente rico. Ahora, nunca pensé que me iba a tocar la maldición china de esta May You Live in Interesting Times, porque nunca ha tocado ni ser director, ni ser presidente en tiempos de violencia social desatada, ni tampoco de pandemia, y de convertir toda una estructura que se basaba en las reuniones presenciales en una estructura que se basa en reuniones de Zoom. Y de hacer eso que es una necesidad, porque si no lo hacíamos realmente la presencia del instituto desaparecía, de hacer eso una virtud. ¿Cómo lo hacemos? Y de hecho ha sido una virtud en varios, ha sido una pérdida en muchos sentidos. Por otro lado, ha sido una tremenda ganancia. Fíjate que las reuniones con las que teníamos quórum con 12 personas que venían de Santiago, ahora tienen 38 personas y vienen de todo Chile y hasta de Barcelona.
Ah, pero mira.
Entonces la dinámica de las cosas cambia, las cosas que se conversan también cambian, la extensión de las intervenciones de las personas se acorta, pero al mismo tiempo se afina, y entonces yo considero que en términos de persistencia del trabajo de la academia, en las comisiones que también se reúnen por Zoom, y en los plenarios que se reúnen permanentemente por Zoom, no sé si ustedes vieron, el lunes entregamos los premios de la academia, que fue una ceremonia bien lucida, a pesar de ser una ceremonia de Zoom, Y también hicimos una inauguración del Instituto de Chile. Tenemos nuestras nuevas solemnidades, que son solemnidades de telemáticas, como decimos ahora.
Y que a veces son más compartidas, oye, que las propias ceremonias presenciales.
Por supuesto, fíjate que una de las ilusiones que yo tenía era ver nuestro salón de honor, digamos, que tú puedes poner ahí 100 personas. De repente, yo cuando empezamos, hicimos un convenio con Reuna y con otras que nos podían ayudar en esta cosa digital. Mi idea era que desaparecieran esas paredes y que hubiera así como un enorme espacio al que pudieran llegar estos trabajos que muchas veces se perdían. Ahora, fíjate que estamos poniendo las disertaciones en la academia, están ya en internet, están en un canal de YouTube, de manera que aunque tú no vayas, puedes saber cómo habló de Gómez Roja, cómo se habló de tal y de cual autor o de tal o cual problema, cómo, todo eso se puede ver.
Mira qué bien. Y entonces, mira qué bien.
Claro. Y eso se hace un archivo, un acervo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando la gente te pregunta, bueno, ¿qué hacen ustedes? Ahora tenemos hasta un video institucional con música de Inti Illimani que me acaba de regalar Jorge Coulomb. Un video institucional de lo que hacemos. En este momento es pura ganancia.
Trabajo tangible. Oye, Adriana, durante estos meses de reclusión, de pandemia, han sido meses de mucha ansiedad, han sido meses de angustia, pero también han sido meses de relajo. Hemos tenido tiempo para ver más películas, hemos tenido tiempo para ver más, para leer más libros, hemos tenido tiempo, los que escribimos, también de escribir. Yo quiero saber cómo te has bancado estos meses de la emergencia sanitaria, en tu caso personal, en tu caso particular.
En mi caso personal, fíjate, no tengo mucha sensación de holgura de tiempo. Vivo, como la mayor parte de la gente que teletrabaja, en reuniones de Zoom. Yo vivo con un nieto mío que sí teletrabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo no tanto, pero también veo que es muy estrecha de tiempo. Sin embargo, digamos, también en estos cargos, uno vive escribiendo cosas de ocasión,
yeah,
presentaciones, entregas, teniendo conversaciones. O sea que me ha costado, ponle tú, tengo, ahora estoy trabajando con una editora para mis ensayos literarios, para sorpresa mía, podría sacar 3 tomos, están casi listos.
¡Qué maravilla!
Y no tengo salud, te juro, todavía de poder enfrentar esos papeles. Me dan un agotamiento terrible.
O sea,
y
ella lo está haciendo. O sea que sensación de fracaso, de relajo ninguna.
Ninguna.
Ninguna,
no,
ya.
No,
oye, yo te voy a recomendar... Yo te voy a recomendar un psiquiatra, digamos, porque tú te lo buscaste, digamos, ¿no? Tú te lo buscaste.
Yo me lo busqué. Bueno, siempre, ¿no? Eso, mi papá que decía, no mete el dedo en el ventilador, uno siempre.
Arturo Fontaine. Arturo.
Oye, Adriana, cuéntanos un poco de este libro que está ahí, a ver, que viene en camino.
Oye, es un libro que ha resultado muy interesante. Le acabo de poner un título y se los adelanto, porque como es un... Mira, mi vida ha sido muy como desigual, ¿no? No ha tenido una trayectoria que tú puedas decir, esta mujer es académica, ha sido académica toda la vida, ha trabajado toda la vida en la universidad, no es así. No he trabajado toda la vida en la universidad, no he podido, he trabajado en otros lugares, he trabajado en organismos internacionales, he tenido muchísima ocasión de presentar cosas y de funcionar con grupos en relación con trabajos como con la Academia Imaginaria, y yo funcioné mucho con ellos y con otros parecidos, con la revista Taller de Letras que fundamos, con la revista de Crítica Cultural, al principio yo estaba en el Consejo, en fin, yo trabajaba mucho de esa manera. Entonces me encontré con que los escritos que tenía no cabían mucho en ningún género. Entonces, lo único que son es relacionados con literatura. Antes de eso publiqué un volumen de arte en Chile, sí, que eso se publicó hace 10 años, sí, en Metales Pesados. Podría sacar un segundo volumen, pero no sé si tengo fuerza. Y estos otros, sí, con mi editora, yo los llamé Intrusiones. Y entonces,
qué buen título.
Intrusiones. Yeah. Espero que no me lo copien antes que salga en alguna parte, porque yo quería ponerle intervenciones, pero después me di cuenta que tanto Hulebeck como Chomsky tienen libros que se llaman intervenciones. Claro,
claro. Y es más bonita la idea de entrar a intrusear.
Sí, claro.
Que entrar a intervenir.
Es.
Claro, tiene más.
La palabra intruso está justo detrás de ahí, tal como tú dices. Y entonces, y detrás de intruso está The Outsider de Virginia Woolf. Y eso ya te lleva a otro terreno bonito. O sea que estoy muy contenta con eso.
Oye, ¿y son tres volúmenes, dijiste? ¿Te entendí bien?
Sí, porque bueno, tenemos listas 354 páginas, que sería como el primer volumen. El resto está transcrito hasta la página 800 y tenemos unos nuevos.
Oye, ¿y esto cubre entonces de qué año para adelante? ¿Son críticas de qué año para adelante, digamos?
Esto, como no es publicado nunca, es en forma sistemática. Lo que he escrito sobre literatura e incluye todo lo que no está en mis libros después de 1996, que publiqué Composición del Lugar, que tenía algunas cosas, pero no era entero de literatura, tenía algunas cosas de literatura. Así que desde esa época e incluso un poco antes, algunos que no se conocen acá porque se publicaron fuera. Y en fin, sí.
Oye, pero una tremenda obra, vaya, tres volúmenes, va a ser una cosa.
Y tú sabes que yo me decidí que no iba a hacer nunca ninguna obra, porque yo trabajaba con tres niños entre medio de las piernas toda la vida y con un jardín de atrás lleno de gatos y de niños. Entonces, cuando entré a la CEPAL a trabajar después que me tuve que ir de la Católica, yo pensé, bueno, no voy a tener, tengo un trabajo que es de 9 a 6 de la tarde y es bastante intenso y yo llego cansada. No voy a poder nunca escribir ni la gran novela, ni el gran ensayo, ni nada de las cosas que yo quería escribir. Así que voy a escribir fragmentos. Y esta vez he escrito muchísimas cosas. De repente me bajan unas locuras tremendas. Ponle tú, como Sor Juana Inés de la Cruz, escribí un texto realmente largo, y con otras monjas también, con Úrsula Suárez. Entonces me gustó mucho y escribí cosas más largas y más académicas. Pero muchas de las otras son fragmentarias, ocasionales, y me han dado una buena sorpresa releerlas.
Volverlas a ver ahora, ¿cómo ha sido? Porque hay cosas que han pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es eso, volver a...?
Es tremendo eso, volver. Fíjate que las cosas que yo creía que estaba descubriendo ayer, las encontré en un texto para presentar un libro en el año 94.
Oye, Adriana, Adriana, tú has practicado la crítica por muchísimos años. pero los últimos años has tenido una relación muy real con el Twitter. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa experiencia? Porque en general hay una visión del Twitter un poco negativa, como una cosa política, con mucha cosa de, no sé, de polémicas un poco violentas a veces, incluso medio insultantes, de repente muy polarizadas. Pero tú has creado un espacio ahí que tiene un público importante y es un espacio más bien de libros. En fin, ¿cómo? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Es tan interesante, Arturo, porque tú ves, mira, poniéndose en la realidad, yo soy una señorona grande, como dirían los argentinos. Yo, no todo el mundo conversaría conmigo si me viera en un café. Es posible que yo tenga afinidades con alguna gente que, con las que nunca voy a verme. Y que, sin embargo, un comentario que ellos hagan acerca de un libro o una canción que ellos manden o un poema sea algo que yo diga, mira, qué persona interesante. Y empiezo a seguir a esa persona. En general, esa persona ya me sigue a mí. Ahora tengo muchísimos seguidores. Y trato...
¿Cuántos seguidores tienes ahora?
En estos momentos yo creo que tengo como 7.000.
Imagínate.
Increíble. Y fíjate que el Twitter de la Academia, que lo creamos, de la Academia Chilena de la Lengua, que lo creamos hace 3 meses, ya tiene 4.000 seguidores.
Con menos que eso, hay gente que funda un partido político, Adriana.
Claro.
Yo creo que con menos de eso llegan al Parlamento.
Sí.
Es muy posible. Entonces, sobre todo son, yo diría, como algunos parentescos curiosos de sensibilidad. Y les voy a contar una cosa que yo hice, que fue verdaderamente bastante arriesgada el año pasado, y dada la pandemia de este año, me alegro mucho de que haya sucedido. Iba a venir Parragués Guitart, un amigo del Twitter que yo tenía en Chiloé, y era amigo de muchos otros amigos de Twitter, a los que yo nunca había visto. Y entonces él iba a venir y querían recibirlo en alguna parte. Entonces, mi casa es grande, o sea, yo vivo en un departamento enorme. Les dije, ¿y por qué no vienen acá? Y entonces vinieron 25 personas, de las cuales yo conocía de antes, debe haber sido 8, una cosa así. Las otras no. Y me decían su nombre tuitero en la puerta, porque yo, sin el nombre real, no los conocía. En general, eran jóvenes. Y lo pasamos tan bien. Tenemos unos documentos. Mira, no solo Parragués, que hace unas décimas y es un músico, y hace un trabajo coral con coros en Chiloé, un tipo extraordinario. Vino también Missy Eloísa, yo digo sus nombres tuiteros para protegerla, que hace las mejores décimas que tú te puedas encontrar, junto con la de Nano Stern. Nano Stern también es mi amigo en Twitter, y después de una conversación que acabo de tener con Jorge Coulon en el YouTube de ellos para sus alumnos, me mandó una sextina. Yo creía que solo Belly era capaz de hacer sextina ahora. Entonces, mira, llegaron dramaturgos, llegaron periodistas, llegaron escritores, llegaron libreros, todos mucho más jóvenes. Y estuvimos muy contentos, simplemente alrededor de una mesa, caminando, conociéndonos, sacándonos fotografías. Y eso es una amistad como sencilla, que no pide nada, que pide que si tú leíste un poema en la mañana y te impresionó profundamente, lo pongas. Que no ocultes si estás triste. Yo siempre digo, muchas veces he estado triste en este tiempo. Nunca lo dejo de poner, porque eso creo que ayuda a la otra gente a estar triste con buena conciencia, y que nos merecemos estar tristes en estas circunstancias, no solo merecemos, debemos, porque esa cosa como en Pepa que tiene la televisión de que todo el mundo tiene que tener una sonrisa de oreja a oreja y grandes ánimos, a mí me parece no solo falso, sino que verdaderamente aterrador para la gente que tiene emociones más auténticas y más vinculadas con lo que está pasando. Entonces también ahí en el Twitter tú pescas olas emocionales. Pesca mucha mugre también, porque son como las olas del mar, si viene mucha mugre. Tiene el recurso de bloquear. Yo, por ejemplo, tengo graves objeciones contra los garabatos reiterados. Un garabato bien puesto no me molesta, pero
la muletilla.
Esa otra cosa así tan vulgar y el odio, todo eso cuando tú lo sientes no contra ti sino que contra otros, a mí no me odian mucho, yo soy como o ya lo bloqueé a todos los otros, no sé, pero no siento odio en Twitter. Y
estamos conversando con Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua. Yo quiero interpelar a la lectora que hay en Adriana Valdés. Adriana es una gran ensayista, una gran crítico literario, pero también es una gran lectora. Y yo quiero saber cómo reparte, que me cuente cómo reparte ella sus lecturas. ¿Cuánto destina al ensayo? ¿Cuánto destina a la narrativa? ¿Y cuánto destina a la poesía? Si es posible hacer repartir la torta. ¿Qué porcentaje es lo que lee en ensayo, qué porcentaje en narrativa y en poesía?
Mira, habría que ir por edades, porque yo leía muchísimo ensayo, muchísimo, muchísimo cuando era más joven, cuando estaba trabajando en la universidad, para qué decir, y después, porque eso me trajo muchas muy buenas amistades, muy amistades muy desafiantes en lo intelectual. Entonces el ensayo para nosotros era muy, muy importante, especialmente los ensayos que venían de Francia y luego de Estados Unidos, y en fin, pero con el tiempo eso ha ido variando. Era gran lectora de novelas cuando era niña. Era así, digamos, era como la Clarice Lispector, no era una niña, no era una niña con un libro, era una mujer con el amante, porque era una cosa verdaderamente, verdaderamente te envuelve totalmente.
Una pasión. Ahora, una pasión.
Una pasión, una pasión. Ahora estoy tratando de volver a eso, porque estoy leyendo mucho menos ensayo y encuentro que la poesía es cada vez más importante para mí, porque no sé si con el tiempo se me va achicando la paciencia y la capacidad de mantener la atención durante un tiempo, pero la poesía para mí es en este minuto muy importante, y la poesía breve también, y la poesía iluminadora, la poesía, hay algo como de poesía oriental que me tiene muy fascinada. Yo no sé si yo traduje algo de François Cheng, por ejemplo, que es miembro de la Academia Francesa y escribe en francés. Pero la sensibilidad y lo que él hace es una poesía muy iluminadora. Después poesía, he estado traduciendo mucha poesía de mujeres. Traducir es una muy buena manera de leer poesía. Nunca voy a poderlas publicar porque, claro, son contemporáneas y los derechos y toda esa historia. Pero he gozado mucho traduciendo a Sharon Olds, traduciendo a Mary Oliver, Adrienne Rich, ¿no?, que sale una y otra vez en las cosas que yo escribo, cuando dice, por ejemplo, yo quería llegar hasta donde donde ninguna otra mujer había llegado, y no quisiera estar aquí tan sola. Y esas cosas tú las lees y te producen un shock.
Sí.
Y te dicen algo con dos palabras, ¿no? Es como Rafael Rubio cuando dice, yo lo presenté recién porque sacó el premio Academia, y él dice algo así como, Dios, no te creo, pero siento todo lo que zumbas en mi oído. Y tú dices ahí la teología negativa, volúmenes hay. O sea, yo no creo en Dios, dice, pero cuánto siento como zumbas en mi oído. Y ese asunto, ese tipo de cosas de la poesía, encuentro que la poesía rima mucho con este tiempo de lo corto, y también rima mucho con la escasa paciencia que trae consigo la vejez.
Mira qué buena observación. Estupenda. Arturo Fonten.
Oye, Adriana, los editores a uno le dicen que hoy día la novela es un género de mujeres, que casi todas las lectoras o la gran mayoría de la gente que lee novelas son mujeres. ¿Es verdad eso? Y si es así, ¿cómo lo interpretas tú?
No sé, fíjate, no sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo que además que las novelas, decir las novelas ahora, es tanta cosa tan diferente, ¿no? Lo que sí me llama la atención, que estoy como explorando, es la cantidad de mujeres jóvenes que están escribiendo, y que están escribiendo, se está armando como una especie de boom de mujeres muy jóvenes. Y eso vale la pena seguirle. Yo no le he seguido mucho la pista porque es bien duro, y cuando uno está pasando por circunstancias duras, leer textos duros es terrible. Yo ahora en las noches, ¿sabes qué leo? Ray Bradbury, un cuento, dos cuentos, tres cuentos antes de irme a dormir, porque claro, son situaciones imposibles. Y al mismo tiempo, imaginaciones son escapismo. Y además está un buen cuentista, lo hace tan bien. Eso lo hago para dormir, digamos, antes de dormir, no para trabajar. Si no, estoy siempre leyendo libros de concursos porque siempre soy jurado. Y he encontrado una cantidad increíble de libros interesantes, por lectura. Nosotros premiamos a Rafael Rubio para el premio Academia, pero a mí me gustaron mucho dos libros que terminaban los dos en la zona de Patagonia, uno de Cristóbal Marín y otro de Galo Gigliotti, que no tenían absolutamente nada que ver entre sí, ni forma, ni nada, sino que en la referencia a los Huesos sin descanso, se llama el de Cristóbal Marín.
Que es estupendo. Sí. Un gran ensayo.
Estupendo. Finísimo. Sí. Creo que es de los buenos libros que he leído. Porque además yo le ponía en el Twitter, porque yo pongo esas cosas en Twitter, por la finura de pensamiento. Sí. Porque esa especie de wanderer que él es, ¿no? Es de su personaje, el personaje errante que es, que va. Uno va errando por el mundo a la siga de una historia, pero no tan a la siga de la historia, también a la siga del mundo, de poder errar en el mundo.
Y de otras historias, y pasa de una a otra.
Claro, y ir como haciendo un crochet con otras historias. Entonces,
maravilloso y fascinante.
Un gran libro.
Un gran libro.
Adriana, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, quiero agradecer esta conversación. Con esta conversación nosotros estamos cerrando el ciclo que hemos realizado esta semana de conversaciones con mujeres destacadas de Chile. Muchísimas gracias, Adriana Valdés, por tu tiempo, por tu paciencia con nosotros y por tu buena disposición para conversar.
Yo estoy agradecidísima porque los cuento entre los mejores interlocutores de Chile.
Muchas gracias.
Muy amable. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la directora de la Academia Chilena de la Lengua, Adriana Valdés, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Terminamos aquí la semana. Les deseamos que tengan, que descansen en el próximo weekend, en este weekend, y que nos volvamos a encontrar aquí en Terapia Chilensis la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.